Os voy a contar una historia que yo desde muy pequeño lo he escuchado. He escuchado esta historia, pues mi padre me lo contaba, lo escuché en muchas ocasiones, y yo hasta no ver una predicación de una mujer, Nancy Gaudí, de Inglaterra, pues yo no sabía que era una cosa verídica. Yo siempre pensaba que era algo que habían inventado para explicarme o para explicar un poco el tema de lo que es la fe. Y lo que voy a hablaros en esta mañana es, de hecho, algo real, una cosa que en verdad ocurrió hace muchos años. Se trata de un hombre que se llama Jean-François Gravalet. No hablo francés, me vais a perdonar, pero más conocido como el Gran Blodin. Gracias, Jandan, no me conecto por alguna razón. Y el 30 de junio de 1859, creo que era, él iba a hacer algo diferente. Ya llevaba muchísimos años haciendo hazañas sobre la cuerda floja. Él había ido de edificio en edificio. En aquel entonces no había tele, entonces lo que era el entretenimiento pues eran cosas así en directo. Y este hombre, una de sus hazañas más grandes era poner una cuerda floja a lo largo de lo que era el cañón del Salto del Niágara. Eran unos más de 300 metros lo que él tenía que andar para ir de un sitio a otro. Hizo unas cuantas hazañas con el cañón. Pasó en bici. Una de las cosas que se cuenta es que paró en medio y cogió un hornillo y se hizo una tortilla francesa ahí y se la comió. Hizo el recorrido con saltos, con volteretas, algunas volteretas incluso hacia atrás. Era un espectáculo para verlo. Y entonces empieza a hacer lo que es el recorrido con una carretilla. Y la gente pues les encantaba todo lo que estaba haciendo. Llega un momento y este hombre dice, mira, yo quiero hacer algo que ya la gente está alucinada, pero yo quiero hacer algo. Y este día 30 de junio, él anuncia a su público, que ya eran miles y miles de personas que se acercaban para ver las cosas que él hacía. Y él dijo, ¿cuántos de vosotros creéis que yo puedo cruzar esta cuerda floja con alguien metido en la carretilla? El público se vuelve loco. ¡Puah! ¡Queremos ver eso! ¡Esto va a ser estupendo! Claro, algunos quieren ver cómo se cae, ¿no? Pero ¡buah! Yo creo que tú lo puedes hacer. ¡Genial! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Y luego hace la pregunta. ¿Quién se mete en la carretilla? ¿Quién se va a meter en la carretilla? Mira, yo quiero lanzarte esta sugerencia en esta mañana. Hay muchas personas que creen, pero pocas personas que tienen fe. Es diferente creer que tener fe. La persona que se mete en la carretilla es la persona que realmente tiene fe. Muchos creen, muchos dicen, ¡buah! ¡Yo quiero verlo! Hace la pregunta, ¿quién se mete? Se oyen los grillos. Criqui, 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 criqui. Silencio. Finalmente un hombre dice, yo lo hago. Como esto era un espectáculo tan grande, tan enorme, ¿sabes lo que ocurría? Había personas, y algo muy arriesgado, ¿sabes lo que ocurría? Venía personas para apostar, querían apostar a ver si esta persona lo va a lograr la hazaña o no va a lograr la hazaña. ¿Va a tener éxito o no? Entonces, ellos lo que empiezan a hacer, estas personas, igual que con las... tenemos banda sonora hoy. Igual que con todo lo que son las partidas de fútbol, de baloncesto, pues la gente empieza a apostar. Mira, yo creo que este hombre no lo va a lograr. Entonces, él según va andando por la cuerda floja, la gente había apostado. Yo creo que dos personas no lo van a lograr. Entonces, hacen sabotaje. Los que habían dicho no lo va a lograr, hacen sabotaje. Y como esa cuerda son 300 metros, lo que tienen que hacer son poner cables guía. Yo no sé si habéis visto alguna vez andar por la cuerda floja, pero cuando es una distancia corta, vale con una sola cuerda, pero cuando no, tienen que poner cables guía, porque si no, lo que ocurre es que el cable empieza a columpiarse, va de un lado a otro. Entonces, los que están ahí apostando empiezan a cortar los cables y peligrosamente empieza a columpiar lo que es esa cuerda floja. Mira, yo quiero decirte una cosa. La persona que decidió meterse en esa carretilla se arriesgó a hacer algo grande con su vida. Él se arriesgó a vivir una vida extraordinaria. Y yo lo que quiero que te acuerdes en esta mañana es que estamos hablando del fuego consumidor en el libro de Hebreos. Y quiero lanzarte esta idea. Es por fe en el fuego consumidor que nosotros podemos vivir vidas extraordinarias. Es por fe en el fuego consumidor que tú y yo vamos a lograr vivir vidas que son extraordinarias. Lo primero que yo quiero que sepas en esta mañana es esto. Fe es vivir una realidad espiritual, pero una irrealidad en lo material. O sea que esto es real en los cielos, pero es irreal en lo material. No lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo oler, no lo puedo oír con mis oídos. Es real en lo espiritual, pero es una irrealidad en el mundo material. Fíjate lo que dice el versículo 1 de Hebreos 11. Dice esto: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Es estar convencidos de las cosas que no vemos. No vemos la vida que es espiritual. Mira, todos estos apuntes los tenéis en vuestros móviles si los queréis coger. El capítulo 11 de Hebreos habla de un montón de personas que vivieron vidas extraordinarias por su fe. Ellos fueron más allá de lo que era una vida sencilla porque ellos tenían fe. Habla de Abel, habla de Enoch, habla de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y de Moisés y de más personas. Y vamos a tocar algunas de estas vidas. Pero básicamente, yo quiero que te enteres de una cosa. Muchas personas que vivieron en estas épocas, nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda de ellos. Pero estas personas elevaron sus vidas por encima porque vivieron vidas de fe. Eso es lo que dice, lo que destacó estas vidas, es que tenían fe en Dios. Entonces, para tener fe necesitamos saber cómo funciona esta fe. Si la fe es esto, es creer o tener una realidad espiritual que no es una realidad material, o sea, no es real aquí, pero es real ahí. Tenemos que saber cómo funciona esto. Mira, la segunda cosa que yo quiero que te acuerdes es esto. La fe comienza con el oír. La fe siempre empieza, la chispa para encender la llama de fe en mi vida es escuchar la palabra de Dios. Me hace falta eso. Fíjate lo que dice en Hebreos 11, el versículo 8. Mira lo que dice. Por la fe, Abraham, siendo llamado, escuchó la voz de Dios que le decía hacer algo. Yo no sé a cuántas personas habrá llamado Dios en esa época cuando estaba Abraham. Quizás había llamado a cientos de personas, pero solamente uno escuchó, ¿vale? Hoy te voy a decir una cosa, Dios está llamando a cada uno de los que estamos aquí, pero ¿quién de nosotros va a oír lo que está diciendo? Es diferente, ¿eh? Es diferente que Dios te llame a que tú escuches. Tú oyes, pero quizás no escuches. Fíjate lo que dice en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Es que lo sabéis. Por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, no viene por otra cosa. Me hace falta que Dios me hable para tener fe. Y quiero decirte una cosa, está hablando hoy. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira, nos hace falta escuchar lo que Dios nos pide. La primera y la más importante forma de escuchar la palabra de Dios, te voy a decir cómo es, está en este libro. Todo lo que Dios te quiere decir está aquí y nunca contradice lo que está en este libro. Si tú estás oyendo voces de que vienen marcianitos, de que tienes que ponerte gafas verdes, que tienes que hacer un montón de cosas, mira, te voy a decir una cosa. Si no viene ahí, es que no es Dios el que te está hablando. Y esto es así. Te hace falta, si quieres escuchar la voz de Dios, te hace falta meterte en ese libro y conocerlo bien. Lo primero que nos hace falta hacer es vivir nuestra vida según las normas que Dios nos rige en ese libro. Ese es el primer punto de fe, es el primer punto de escuchar. Yo necesito creer, ¿vale? Necesito creer lo que me dice ahí. Escucharlo, leerlo, tragármelo, comérmelo en todos los sentidos. Y esa es la primera forma. Hay otras formas, ¿eh? Una de las formas que Dios nos habla a nosotros es a través de la oración. No sencillamente pues, que tú pases 5 minutos ahí orando y luego te marchas, sino que es estar pasando rato con Dios, andar con Dios, pasar horas escuchándole. ¿Sabes lo que ocurre cuando tú haces esto, cuando pasas mucho tiempo con una persona? Marcela y yo pasamos bastante tiempo juntos. Estamos casados, lógico. Yo puedo escuchar en su voz. Ella me puede decir, vale, bien. Pero yo sé si ese vale, bien es vale, bien o cuidado, macho, que te va a tocar. Tú me entiendes, ¿no? Bueno, algunos hombres no me entendéis, pero vais a entender. Si estás casado, tú sabes lo que estoy diciendo. Pero por pasar tiempo, yo reconozco cosas de Marcela. ¿Por qué? Porque nuestras vidas se han entrelazado. Cuando tú pasas tiempo orando, tu vida se entrelaza con Dios y vas conociendo cómo es su tono de voz, cuál es su mirada, qué es lo que está ocurriendo. Y en ese momento, Dios empieza a hablarte. Mira, otra forma que Dios tiene de hablarte a ti y a mí, ¿sabes cómo es? Es a través de la persona que tú tienes al lado tuyo. Es a través de la iglesia. Tus hermanos y tus hermanas en Cristo muchas veces escuchan cosas de parte de Dios para ti. Tienen palabras para ti. Y es algo que necesitamos estar abierto. A veces son palabras, escúchame, a veces son palabras que no nos gustan. A veces son cosas que me hace sentirme un poquito incómodo y prefiero que me digas otra cosa, oye. Pero Dios usa su iglesia, usa las personas que tienes a tu entorno para hablarte. Pero ni la oración ni tus hermanos nunca pueden contradecir lo que dice este libro. Jamás. Lo que está aquí, esto es lo que manda. Y la última cosa, pero esto es muy traicionero, digamos. Esta cosa es engañosa. Y mucha gente le gusta vivir su vida a través de esto. Y se dejan llevar casi como las olas del mar, como dice en Santiago. Son las circunstancias. ¡Buah! Es que tengo una puerta abierta, es que será Dios. ¡Ay! Es que estamos tan enamorados, tiene que ser Dios. ¡Ay! Es que me siento, es que las circunstancias se dieron y es el Señor. Las circunstancias son traicioneras. Muchas veces, escúchame lo que te quiero decir, muchas veces no hay oportunidad. Muchas veces no es que no haya una puerta abierta, es que hay un muro de 1 metro que tienes por delante y no puedes pasar. Y aún así, Dios te dice que pases por ahí. Mira, quiero darte unos ejemplos. Fíjate en Hebreos 11, el versículo 7, Noé. ¿Qué ocurre con Noé? Mira, Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cuando era el tiempo de Noé, no había llovido nunca. Era una estupidez. Escúchame, era una estupidez hacer un arca. Era la cosa más tonta que podría haber hecho. No había posibilidad de que ese arca flotara. Y aún así Dios le dice, mira, haz esto. Y él respondió, las circunstancias son traicioneras. ¿Vale? Otra persona, bueno, una pareja, Abraham y Sara. Fíjate lo que dice en el versículo 11 de Hebreos 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe la vino por escuchar y ella respondió, aunque las circunstancias eran completamente contrarias. Lo primero es lo que oyes de la palabra de Dios, no son las circunstancias. Y fíjate lo que ocurrió con Moisés en el Mar Rojo. Dice esto en el versículo 29 de Hebreos 11. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mira, Moisés y el pueblo de Israel estaban entre la roca y la, bueno, entre la mar y la pared y la espada, perdona. No había forma de salir ahí. Las circunstancias eran contrarias y sin embargo Dios abrió el camino. Lo primero que necesitamos hacer es escuchar esa voz de Dios. Mira, hay algunos de vosotros que me estáis diciendo, es que yo no escucho la voz de Dios, es que hace muchísimo que no escucho la voz de Dios. Quiero decirte una cosa, si no has escuchado la voz de Dios, probablemente lo que necesitas hacer es volver a la última vez que escuchaste la voz de Dios. ¿Qué te dijo entonces? Haz eso. Haz lo que Él te dijo. Y entonces Él seguirá hablando. Él te seguirá diciendo lo que tienes que hacer. Él te seguirá guiando. Pero tienes que volver a eso. Mira, ¿sabes? Yo no quiero decirle a la gente una y otra vez lo que tienen que hacer, lo que no tienen. Yo doy consejo y digo, ala, mira, haz. Y si la persona no lo hace, no escucha, especialmente con los hijos, tú dices, buah, hijo, haz esto, haz lo otro. Mira, pero papá, es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No, esto es lo que te pedí. Solo te voy a pedir hacer esto. Lo mismo Dios. Dios no quiere malgastar su aliento si no vamos a obedecer. Si es que Dios no te está hablando, vuelve a la última vez que Dios te habló, mira lo que te dijo y haz eso. Entonces volverá a hablar. Entonces, fe es vivir una realidad espiritual, pero una irrealidad material. Fe comienza por oír la palabra de Dios. Y para tener fe, el número 3, para tener fe hay que obedecer la voz de Dios. Mira lo que dice otra vez en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, escuchó, obedeció. Escuchó y actuó. Mira, tu fe y mi fe, a nuestra fe, nos hace falta acción. Nos hace falta obedecer. Fíjate lo que dice en Santiago 2, el 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Mi fe es acción, mi fe es obediencia. Y la obediencia da fe a mi vida. Ven aquí, Pepo. Quiero introduciros a Pepo. Este caballero, un amigo desde hace mucho tiempo. Gracias por visitarnos, ¿eh? Mira, fíjate en este machote. Dice ahí en Santiago, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerto, ¿vale? Cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Qué pasa si yo cojo el dedo gordo de Pepo y se lo cortó. ¿Va a seguir siendo Pepo? Desde luego que va a seguir siendo Pepo. ¿Qué pasa si me llevo su mano? ¿Va a seguir siendo Pepo? Desde luego que sí. ¿Y si me llevo el brazo? Desde luego que sí. Me puedo llevar el brazo. Mira, si sigo cortando voy a acabar con pobre Pepo y ya está. Pero lo importante de Pepo no es el dedo, ni el brazo, ni la pierna. ¿Sabes lo que es? Es el espíritu que da vida a este cuerpo. ¿Entendéis? Su espíritu da vida a este cuerpo. Un día, como yo, nos van a meter en una caja o en un fuego y nos van a incinerar o nos van a meter en la tierra. De alguna forma vamos a acabar. Pero es cuando el espíritu se va y el cuerpo se queda. Y luego el cuerpo no vale para nada. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, no? No vale para nada. Mira, ¿qué es lo que equivale la fe en este caso? La fe es como el cuerpo. Gracias, Pepo, te puedes sentar. Perdona que te haya pasado más rato. Mira, tu fe es como un cuerpo maloliente que solo vale, perdonadme porque sois todos guapos, pero tu cuerpo sin tu espíritu vale para la basura, vale para el fuego, vale para meterlo en la tierra. No vale de nada. ¿Qué da vida a tu fe? ¿Qué es lo que da vida a tu fe? Es cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, cuando tomamos acción sobre lo que hemos oído. Si no hacemos nada, mi fe y tu fe no vale de nada. Mira, sigue diciendo en Santiago 2, 17 y 19. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Pero uno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, ¿cómo? Por mis obras. Mis obras materializan mi fe. Pero es lo más importante, es el espíritu. Mis obras son el espíritu. Es lo que dura para siempre, mis obras. Como el espíritu de Pepo dura para siempre, mis obras duran para siempre. Si son obras hechas en fe. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿sabes qué? No se han metido en la carretilla. El que se mete en la carretilla es el que obedece, el que dice, yo voy a cruzar la cuerda floja, yo voy a tomar el paso de seguir a Jesús, yo voy a tomar el paso de hacer lo que Él me pide, yo voy a obedecer. No solo escuchar, sino que voy a obedecer lo que Él me está diciendo. Entonces, lo primero es que mi fe es una realidad espiritual, pero una irrealidad material. La fe comienza por el oír y la fe necesita obras, necesita obediencia. Y la cosa cuarta que quiero que te acuerdes es esto. La fe verdadera confía en todo momento. La fe verdadera confía en todo momento. Mira, no vale sencillamente tomar un pasito de fe, meterte. Mira, este hombre que cruzó la cuerda floja pudo haberse metido en la carretilla y dijo, ¡buah! Yo no voy a hacer esto. Yo me voy a dar para atrás y solamente hace un metro. No, no, no. La fe confía. Fíjate lo que dice en Hebreos 11, 9 y 10. Dice esto, Abraham, por fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo que está diciendo aquí, ¿sabes qué es? Dios le había dicho, mira, Abraham, yo te voy a dar toda esta tierra, todo esto va a ser tuyo. Es como que ya tienes la propiedad, ya tienes las escrituras de toda esta tierra. Mira, por donde tú ves, esto es tuyo. Y él lo recibió, ¿cómo? Por fe. ¿Sabes lo que significa eso? Vivir de alquiler, ¿me oyes? Vivir de alquiler en tiendas de campaña, como un nómada, eso que está diciendo ahí, vagando por la tierra de un lado para otro, peleándose a veces sencillamente por el derecho de usar agua, vivió de alquiler ahí. Mira, esto no era real, pero para él, él tenía una escritura en sus manos, como que esto es mío y yo aquí no me voy a mover de aquí jamás, porque Dios me lo ha prometido a mí. Esto es lo que significa la fe. La fe no significa que si tú tienes fe, no significa que las cosas te vayan a ir bien. No significa que esto es, ay, de aquí en adelante todo va rodado. ¿Qué va? Escuchar a Dios y obedecer y seguir fiel a Él. No sencillamente tomar el primer paso, sino seguirle fiel, confiar en todo momento. Esto es lo que hace que tu vida sea una vida extraordinaria. No sencillamente, esto es lo que te va a hacer destacar. Que estén hablando de ti durante siglos, igual milenios que vayan a venir. Mira, no es necesariamente fácil. Fíjate lo que dice en el versículo 13. Dice este, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, para ellos esto era verdad. Para ellos lo podían coger en el espíritu, para ellos era lo más cierto, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, una realidad espiritual, pero no real en el mundo material. ¿Vale? Ellos murieron. Mira, muchos de nosotros nos han dado promesas, nos han dado palabras, y decimos, es que esto nunca va a pasar, es que me lo dijeron ayer y todavía no ha pasado nada. Es que me lo dijeron hace una semana y todavía no pasa nada. Abraham tuvo que esperar 25 años hasta que naciera su hijo, Isaac. 25 años. Y nosotros no podemos esperar ni un día, ni una semana. Es que hace un mes ya, es que no me lo creo la palabra que me han dado. 25 años. Eso es fe. Eso es seguir fiel a la palabra que Dios tiene para él. Mira, confiar en Dios es decir, yo sé que Dios se encarga de los resultados. Los resultados no dependen de mí. De mí solamente depende obedecer, y Él se va a encargar de los resultados y lo que toca. Fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 11, capítulo 11, 32 al 40, dice esto. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría de contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron prometas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mira, no fue bien para todo el mundo. Fíjate lo que sigue diciendo. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero están metidos aquí en este libro, porque tenían fe. Mira, Te voy a contar lo que pasó con este hombre en la cuerda floja. Empezaron a cortar esas cuerdas guía, ¿vale? Empieza a columpiarse más y más esta cuerda floja y ya es peligrosísimo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? El gran Blodín le dice al hombre que está en la carretilla, dice, mira, ¿sabes qué? Tú, yo y la carretilla en estas condiciones no vamos a lograr cruzar de aquí al otro lado. Entonces, lo que tú tienes que hacer es subirte a mi chepa y yo voy a dejar caer la carretilla y vamos a seguir los dos para cruzar. Mira, la confianza es esta. Cuando las cosas empiezan a columpiarse, cuando parece que tú vas a morir sin recibir lo prometido, tú dejas todo lo demás caerse y te agarras a los hombros de Dios. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Él es fiel para cumplir. Lo que a mí me hace falta, ¿sabes lo que es? Es sencillamente seguir obedeciendo, ser fiel a la palabra. Escucho, obedezco y sigo obedeciendo, aunque las cosas me pueden parecer imposibles. De eso se trata la fe. Mira, si nuestras vidas van a ser extraordinarias, si nosotros vamos a traer la realidad del cielo a la tierra, si vamos a ver Santander transformado, si tú vas a ver tu familia transformada, tus vecinos transformados, si vamos a ver España transformada, nos hace falta este tipo de fe. Personas que han sembrado aquí su sangre, su sudor, sus vidas por este país y no han visto lo que ellos sabían que iba a ocurrir. Pero llegará. Llegará el momento. Yo lo creo. Yo creo. Yo voy a vivir, voy a predicar, voy a orar como si ya estuviera aquí el avivamiento. Como que ya mis vecinos creyesen. Como que ya éramos miles y miles de creyentes en Santander. Miles y miles en toda España que en verdad están viviendo una vida de fe entregados a Jesús. ¿Para qué necesitas fe tú? Mira, David Paulson dice, usa las tres C's: credo, creencia y constancia. Esta mujer, Nancy Gaudí, usa el acrónimo HOT: Hear, Obey y Trust. Escuchar, oír y confiar. Pero el tema es este: la fe no es solamente una cosita. La fe es una combinación de estas cosas y la fe perdura. La fe aguanta. La fe sigue. No sencillamente un momento de fe. Oh, que me siento bien en este momento. Es seguir adelante. Mira, vamos a acabar ahora con estas preguntas. Pero yo quiero que pienses un poco en qué es lo que te ha pedido hacer Dios. Quizás es un proyecto, quizás es evangelizar a personas en tu barrio, evangelizar a tu familia. No sé qué es lo que te ha pedido Dios. Quizás Dios te ha pedido formar iglesias y plantar iglesias. Quizás Dios sencillamente te está diciendo, mira, tienes que amar a tu marido, tienes que amar a tu mujer, tienes que salir de una adicción. Tienes que tomar el siguiente paso en tu vida. Pero ¿qué es lo que te ha pedido Dios? Eso es lo primero, escuchar. Lo siguiente es, ¿has obedecido? ¿Has oído lo que Dios te ha dicho? Y ahora has actuado. Tu fe ha tomado espíritu. No sirve de nada tu fe. Has escuchado. Pero hasta que no tomas un paso de obediencia hacia eso, en verdad no vale nada lo que has oído. Toma ese paso de fe. Y ahora lo más difícil. Has tirado la toalla. te ha dado Dios algunas promesas y quizás tú has dicho, mira, es que no voy a seguir más. Es que lo he dado todo, parece que por mucho que luche, es que no avanzo nada. Y has dicho, mira, ya no más. Yo quiero animarte en algunas de estas áreas. Si tú has tirado la toalla, tienes que volver a tomar el camino. Tienes que volver a lo que Dios te pidió en el primer momento. Si has huido y no has obedecido, obedece. Y quizás has huido, pero no has escuchado. Quizás es como que, buah, es que no quiero saber nada más de esto. Pero yo quiero animarte a esto. ¿Cuál es tu irrealidad material, pero realidad espiritual? Mira, yo creo que Dios como iglesia quiere llevarnos a un nivel más profundo en nuestro andar con Dios. Pero va a ser, no porque, oye, la alabanza, genial, ¿eh? Me encanta el tiempo de alabanza y me siento bien y quiero chillar y quiero bailar, ¿sabes? Me encanta. Pero no se trata de lo que siento. No se trata porque yo abro mi vida en mi Biblia, en mi cocina y estoy leyendo y de repente tengo cosquilleo y qué guay. ¿No sabes qué? Yo voy y abro mi Biblia todos los días para leer porque tengo fe, mi fe es constancia. Yo quiero seguir amando a mi mujer y a mis hijos. Las cosas a veces me van bien y las cosas a veces me van mal. Pero voy a seguir constante porque tengo fe que eso es lo que tengo que hacer. Voy a seguir orando por avivamiento en España. ¿Por qué? No es porque yo vea, ¡buah! Mira, estas personas se han bautizado y están convertidas. Nah, ¿qué va? Pero yo creo que es el diseño de Dios para este país. Y voy a dar mi vida por eso. Quizás viva de alquiler toda mi vida, pero lo creo. Quizás no lo vea, pero lo creo. Y lo veo desde lejos. Veo las multitudes. Veo personas españolas radicalmente cambiadas y transformadas por el Espíritu Santo. La depresión que se va, el cáncer que se cura, personas duras que se entregan a Jesús. ¿Lo puedes ver tú? Yo lo veo y lo creo. Quizás está lejos, pero lo veo.